24 de este 19 de agosto. Estamos celebrando el Día Mundial de la Fotografía y vamos a hacerle pues un pequeño homenaje a este arte que, bueno, a nosotros aquí en la radio nos toca un poquito de cerca. Muchas veces decimos eso de una imagen vale más que mil palabras, algo que los fotoperiodistas, estos compañeros, demuestran a la perfección. Hoy nosotros tenemos la suerte de poner las calles con Álvaro Calvo. Él es fotoperiodista y autor de la exposición Pandemia, que se encuentra abriendo ahora el Festival Internacional en el Camino de Santiago. Él ha publicado en medios tan reconocidos como The New York Times, la BBC o En Vogue, entre otras. Y viene dispuesto a contarnos todo lo relacionado con su extensa carrera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo.
Gracias a ti por estar con nosotros. Para empezar, nos gustaría saber de dónde te viene la pasión por la fotografía.
Pues, como muchas cosas importantes en la vida, de casualidad. Fue una casualidad. Yo era muy mal estudiante y pasé unos años de estos cuando tienes 18, 19, 20 años que no sabes muy bien qué hacer con tu vida. Y una de mis hermanas decidió matricularme en la Escuela de Fotografía de Huesca, porque yo vivo en Huesca, soy de Huesca, porque un amigo, uno de mis mejores amigos, se había matriculado. Entonces fue un poco como, ¿qué hacemos con este chaval? Pues venga, vamos a matricularlo en la Escuela de Foto a ver si hace algo. Y de ahí viene mi pasión por la fotografía, o sea que imagínate.
Pues fue todo un acierto, la verdad. ¿En qué momento decides formarte como fotoperiodista? ¿Es vocacional?
Pues también viene un poco de una manera un tanto casual. Cuando yo acabé de estudiar fotografía en la escuela, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en el Diario del Alto Aragón, que es el periódico de Huesca. Fue la primera oportunidad profesional que tuve y para cubrir una baja en verano, y ahí empezó todo.
Oye, ¿consideras que los fotoperiodistas están suficientemente reconocidos dentro de nuestro mundo, del ámbito periodístico?
Desde mi punto de vista, no. Creo que a grandes niveles, grandes fotógrafos, grandes fotoperiodistas que trabajan a nivel internacional, pues sí que están muy reconocidos, ¿no? Gente que trabaja para el New York Times, como Diego Ibarra Sánchez, que es de Zaragoza, que es además amigo de Gervasio Sánchez, bueno, infinidad de fotoperiodistas con mucho prestigio, pero a otro nivel donde yo considero que me encuentro, fotógrafos que estamos más a un nivel más, digamos, autonómico o que trabajamos para medios más, digamos, más locales, creo que no está lo suficientemente reconocido el esfuerzo, el trabajo, las horas que se echan.
Dices en tu web, quiero dar visibilidad a los temas sociales a través de historias locales de manera universal. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues es una manera de decir que a mí lo que me interesa son las pequeñas historias, aparentemente sencillas, pero que en el fondo están hablando de temas universales, como pueda ser la solidaridad, el amor, cualquier pequeña historia que nos podemos encontrar en cualquier pequeño pueblo, en cualquier vecindad, que al final están hablando de cosas que se entienden en cualquier país del mundo, independientemente del lenguaje que se hable.
Con una carrera tan amplia como la tuya, ¿cuál dirías que es tu mayor logro profesional?
Mi mayor logro profesional, pues no te sabría decir exactamente, pero bueno, el último trabajo, digamos, que he realizado, en el que he puesto toda la carne en el asador, que ha sido documentar la pandemia desde el minuto uno, desde el día que nos confinaron. Yo creo que ese es el trabajo que más corazón, alma, espíritu y carne he puesto para documentar y para ser testigo de la historia.
Nombrabas tu exposición Pandemia. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, pues Pandemia es un recorrido a lo largo de un año y medio de esta pandemia que todavía estamos viviendo, pero que, bueno, empezamos, yo creo, a dejar atrás, ¿no? Desde, como decía antes, desde el primer día que el presidente del gobierno anunció que nos iban a confinar, ¿no? Y ya ese primer día, bueno, yo hice unas fotos, porque estábamos, recuerdo, con mis padres, que son bastante mayores, y los había llevado al pueblo para que estuvieran más seguros, porque no sabíamos muy bien por dónde nos venían. Yo creo que estábamos todos un poco igual, y hice una primera foto de mis padres viendo el discurso del presidente, ¿no? Entonces, a partir de allí, empecé a fotografiar y a salir a la calle con mi carnet de fotoperiodista, que me permitía como trabajador esencial pues recorrer las calles, digamos, saltar los cordones policiales, no saltarlos, sino tener permiso, ¿no?, para poder deambular por las calles y continuamente buscar historias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento sentí como fotoperiodista pues que era una obligación moral el estar en las calles buscando historias y documentando pues unos hechos históricos, ¿no?, que ahora los vemos ya pues un poco como lo hemos normalizado, pero los primeros meses, incluso el primer año diría yo, fueron todo cosas nuevas, ¿no?, que no ninguno de nosotros habíamos vivido. Entonces, pues bueno, para mí como fotoperiodista fue una oportunidad el tener ese permiso, digamos, gubernamental para poder estar en la calle documentando pues todo lo que yo consideraba que merecía ser contado. Desde, bueno, pues desde el trabajo de los trabajadores esenciales, el trabajo de los sanitarios, historias personales de muchas personas que perdieron familiares, no pudieron despedirse de ellos en crematorios, en tanatorios, el trabajo de los sanitarios en las UCIs, bueno, infinidad de historias que podías, si ibas buscando, encontrar en las calles.
¿Tú te expresas, Álvaro, a través de la fotografía con esta exposición que has tratado de transmitir?
Bueno, yo siempre he intentado poner en valor el trabajo de la gente que está en primera línea trabajando, pero también viviendo lo más duro de esta pandemia, las víctimas, por ejemplo, ¿no? Pero también el trabajo de los bomberos, el trabajo de panaderos. Recuerdo que hice las primeras semanas de la pandemia, hice casualmente, me encontré a una persona que me habló de un panadero, un chaval joven que acababa de abrir la panadería unos meses antes y que se recorría cada día cuando estábamos todos confinados, no sé si eran 18 o 22 pueblos de una comarca, para llevar el pan casa por casa a las personas mayores. Se levantaba a las 3 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche, y lo hacía también pues porque sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Y me entré en esta historia y pensé pues que había que documentarla, ¿no?, una hazaña como esta. Pues son este tipo de historias de las que te hablaba antes, que tienen un carácter universal, ¿no?
¿Hasta cuándo podemos visitarla?
Pues la exposición comenzó el 1 de agosto y finaliza el 29 de agosto. Es un mes que se puede visitar en la ciudad de Jaca, en el Pirineo Aragonés. Está ubicada en dos partes distintas de la ciudad. Una es el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca y otra es el Paseo de la Cantera, que es un paseo precioso que está en una ladera de la ciudad de Jaca, donde la Diputación de Huesca, que es quien, digamos, ha apostado por este trabajo, ha colocado unos mupis enormes, de 3 metros, con bastantes fotografías. Creo que los mupis hay 18 fotografías de diferentes relatos e historias de la pandemia, como los que algunos de los que te he contado. Y en el Museo de la Catedral pues hay 30 imágenes también. Cronológicamente, más o menos, se cuenta la historia, ¿no?, digamos, desde el primer día pues hasta unos meses pasados las primeras vacunas.
Álvaro, yo sé que te voy a poner en un aprieto. A mí me gustaría saber cuál es para ti la mejor foto que has publicado.
Pues eso es una pregunta muy difícil para un fotógrafo.
Con sus hijos.
Es difícil de responder. Hay un referente que tengo yo que se llama Cartier-Bresson, que supongo que los aficionados a la fotografía conocerán, que siempre respondía con esta respuesta que te voy a dar, que es una manera de salir del aprieto en el que me has puesto, y que decía que es la fotografía que haré mañana.
Claro. Háblanos también de tu primera publicación. ¿Cómo te sentiste?
Pues mira, la verdad que, como te contaba al principio, yo era mal estudiante, era un poco desastre con esa época. Bueno, también lo soy ahora, pero bueno, en otra medida, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un periódico, aunque fuera de colaborador en verano, pues para mí fue una experiencia increíble, ¿no? De repente verte metido en una redacción con profesionales, periodistas, fotógrafos, y de repente tú ser un mico de crío con 19, 20 años que estás allí trabajando con ellos y que de repente te mandan a cubrir una información y un día de repente a la semana estar ahí y haces una portada en el periódico de tu ciudad, pues bueno, pues es una sensación absolutamente increíble. Yo creo que ese tipo de sensaciones que me han ido ocurriendo desde que empecé, pues son pequeños golpecitos en la espalda de motivación, ¿no? Que te hacen que te dan fuerza para seguir adelante y para creer en ti, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vas creciendo, vas cambiando de medio, vas cambiando de periódico, vas colaborando con agencias más grandes y llegas pues a colaborar a veces con agencias de carácter internacional y hacer publicaciones en medios internacionales, tipo New York Times, ¿no? Por ejemplo, entonces publicar una foto en la portada del New York Times, pues es una sensación para un fotógrafo indescriptible, ¿no? Nunca te puedes imaginar que de repente vayas a cubrir una información, claro, es una información de relevancia internacional, ¿no? Pero que de repente al día siguiente te levantes y que veas tu foto en una portada del New York Times. Pues bueno, son, yo creo que sensaciones indescriptibles, que es, pues, no sé, lo máximo que hasta la fecha he podido vivir como fotógrafo.
Álvaro, ¿y qué foto que haya pasado a la historia te hubiera gustado hacer a ti?
Pues me has pillado otra vez. Supongo que será alguna fotografía que hable del fin de una guerra, que hable del fin del sufrimiento humano, que hable de esperanza y de solidaridad.
Además, tengo entendido que has recibido varios premios a lo largo de tu extensa carrera.
Pues sí, he tenido la suerte de recibir algunos premios y ganar algunos concursos, que es una parte importante dentro de esta profesión para obtener visibilidad. Animo a los jóvenes fotógrafos a que se presenten a concursos. Es importante, aunque es difícil y hay que intentarlo muchas veces para obtener algún resultado. Y es una llave, digamos, para poder llegar a esos clientes que no te conocen, pero que en un momento dado, si ven que has ganado algún concurso de relevancia, pues se puedan fijar en ti, en tu trabajo y te puedan llamar para trabajar. Que eso es lo que al final queremos todos, trabajar en un mundo en el cual cada vez todo es más precario, hay más competencia, todo está peor pagado. No se reconoce, como hablábamos antes, muchas veces el trabajo, como se debería. Es una parte importante, yo creo, de dentro de todo el trabajo del fotógrafo, el tema de los concursos. Hay que presentarse.
Muy bien, pues vamos a ir terminando mirando al futuro, porque ¿qué va a ser de Álvaro Calvo en 15 años?
Pues espero que tengo 40. Entonces, bueno, todavía soy una persona joven, con bastante aguante en los pies para ir de aquí para allá, que es una parte que los fotoperiodistas tenemos que hacer, que es patearnos las calles. Espero que dentro de 15 años no tenga que andar tanto, me duelan menos los pies y que el trabajo, ya sea documentando la realidad en las calles, trabajando para agencias o para periódicos, pero que esté mejor pagado y mejor valorado. Eso es lo que me gustaría.
Pues Álvaro, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros en este Día Mundial de la Fotografía. Ha sido todo un placer. Que te vaya genial.
Muchas gracias a vosotros por haberme llamado, de haberos fijado en mi trabajo y por haberme dado esta oportunidad de estar en vuestro programa. Muchas gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Son las 5:38 de la mañana.